Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Sabe escuchar, se hace grande y consigue que su caminar siga a través de los tiempos, que lejos llegue, que se multiplique en muchos y otros pasos. Saludos a todos, besos a besos, bienvenidos, bienvenidas a Mar de Fueguitos, una invitación a escuchar, a escucharnos, a avanzar, a multiplicar nuestros pasos, a asimilar, a evolucionar. Desde el pasado 8 de octubre, siete destacados defensores de los derechos humanos en los territorios ocupados por Marruecos, en el Sáhara Occidental, están encarcelados. Estos siete activistas de los derechos humanos viajaron de los territorios ocupados del Sáhara ocupado a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Al su regreso al Sáhara Occidental, fueron detenidos en el aeropuerto de Casablanca, después de estar 9 días, como os digo, en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Según el código penal marroquí, se les va a juzgar por la jurisdicción militar, acusados de colaboración con el enemigo y de atentar contra la seguridad del Estado. Estos siete activistas saharauis de los derechos humanos, según el código penal marroquí, código militar, tales acusaciones pueden llevarles hasta la pena de muerte. Vamos a charlar sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Lo vamos a hacer, además, tenemos la suerte de poder hacerlo con una persona que conoce muy bien lo que está sucediendo en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Cada muy poco tiempo va allí a defender a esos saharauis, a algunos de esos saharauis que son acusados de rebelión, de terrorismo, de diferentes acusaciones, todas ellas basadas en que reclaman el derecho a autodeterminación para su pueblo, para el pueblo saharaui. Vamos a charlar dentro de unos minutos con Inés Miranda. Ella es abogada y es vocal de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental y es también coordinadora de la misión de observación en el Sáhara Occidental del Consejo General de la Abogacía Española. Inés Miranda está en Bilbao porque mañana va a participar en una conferencia en la que va a hablar de la violación de los derechos humanos en el Sáhara ocupado por Marruecos a las 7:30 de la tarde en el edificio de La Bolsa, en el casco viejo de Bilbao. Esa conferencia de Inés Miranda, nosotros vamos a hablar hoy con ella para conocer los últimos datos de lo que está pasando en los territorios ocupados saharauis. Ella acaba de llegar de allá, de los territorios ocupados del Sáhara Occidental ocupado, hace apenas una semana. Además, más poquitos, una nueva carta de Aida para su compañero Xavier, en esa historia en cartas que las últimas semanas estamos poco a poco hilando aquí en Mar de Foguitos. Y como todos los miércoles, la visita de nuestro compañero Chema. Recorreremos algunas de esas calles conocidas y no tan conocidas de nuestro Bilbao y descubriremos secretos, por ejemplo, como lo que es, con los que esconden los nombres, por ejemplo, de algunas comidas, de algunas de esas comidas que tanto nos gustan y que a esta hora de la mañana, dentro de un rato cuando llegue Chema, nos va a apetecer todavía más. Muchos foguitos, muchas historias, un día más. Vamos a arrancar sin más tiempo que perder. Vamos a comenzar escuchando a un guitarrista que dicen en la presentación que hacen de él en su disco, la presentación que acompaña a su disco, dicen: no es un guitarrista normal, él está loco. Así de sencilla es la presentación, arranca la presentación del primer disco oficial de Manuel Macía. Rozando burbujas es el título de este primer disco. Él lleva muchos años tocando la guitarra, participando en grupos, en discos de diferentes artistas. Este, como digo, es su primer disco oficial en solitario. 14 canciones en las que hay música ambient, progresivo, jazz, ragtime o folk. Nosotros nos quedamos con una de las canciones de este primer trabajo de Manuel Macía. Una de esas canciones que vamos a ver si realmente es o no un guitarrista normal, si realmente está, como dicen en la presentación de este disco, o no loco. Nos quedamos con Manuel Macía, de su disco Rozando Burbujas, esta canción. 2 minutos y un poquito de guitarra para definir, para ver, para escuchar Mamuts. ¡Zarpamos!
Thank you. La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. La Unión Europea dificulta el acceso a medicamentos básicos a 2.000 millones de personas en los países en vías de desarrollo. Además, ponemos trabas comunitarias a la exportación de fármacos genéricos, según un informe que acaban de presentar las ONGs Oxfam Internacional y Health Action Internacional. La política comercial de la Unión Europea de encarecer el acceso a los medicamentos tiene un efecto devastador en la economía de los países empobrecidos, que gastan entre el 20 y el 60% de sus presupuestos sanitarios en la compra de fármacos, destacan estas ONGs. Los 27, la Unión Europea, están aumentando la presión legal sobre los países pobres al aplicar normas de propiedad intelectual cada vez más estrictas a las exportaciones de medicamentos genéricos a dichos estados. La Unión Europea está imponiendo sus estándares de propiedad intelectual al resto del mundo a través de los acuerdos de asociación comercial con terceros países. Un caso concreto, el informe destaca la situación que vive, por ejemplo, Bolivia, que abandonó las negociaciones para un acuerdo de unión entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones, incluyendo aspectos políticos de cooperación y comerciales, principalmente por su reticencia sobre las normas de propiedad intelectual que la Unión Europea quería incluir. Pues bien, Bolivia abandonó esas negociaciones. La Unión Europea decidió entonces seguir negociando únicamente para alcanzar un tratado de libre comercio, en este caso, que afecta exclusivamente a cuestiones comerciales con Colombia, Perú y Ecuador. El mensaje de la Unión Europea es claro: negocias con nosotros, aceptas lo que queremos, o si no, negociamos con el resto, acuerdos comerciales, beneficios comerciales que a ti o de los que a ti te dejamos fuera. Las ONGs acusan a la Unión Europea de favorecer los intereses comerciales de las compañías farmacéuticas europeas y de causar un grave daño a la sanidad pública de los países menos favorecidos. En reacción a las conclusiones de este informe, la Comunidad Europea ha negado el impacto negativo de las políticas comerciales europeas sobre medicamentos y ha destacado que estas políticas promueven la competitividad de la industria europea, según dicen responsables de la Unión Europea. Viajamos ahora hasta la Amazonía brasileña. Los indígenas Kayapó desarrollan desde hoy mismo, han puesto en marcha desde hoy y durante una semana, una protesta contra la construcción de una enorme presa hidroeléctrica en el río Xingu de Brasil, uno de los principales afluentes del Amazonas. La protesta, como digo, comienza hoy y espera que acudan a ella estos indígenas, unos 200 integrantes de esta comunidad, la comunidad Kayapó de Piarassú. Representantes del Ministerio de Minas y Energía de Brasil y el ministro del Ambiente han sido invitados para hablar con los indígenas. Los Kayapó y otros pueblos indígenas se oponen a la presa, argumentando que no se les ha consultado de forma adecuada y que no han sido informados acerca del verdadero impacto que tendrá sobre sus tierras. Esta presa desviará el 80% del caudal del río Xingu y tendrá un gran impacto sobre las reservas de pesca y los bosques que habitan pueblos indígenas a lo largo de sus 100 kilómetros de longitud. Los indígenas Kayapó están muy enfadados con Edison Lobao, el ministro de Minas y Energía de Brasil, que recientemente declaró que fuerzas demoníacas trataban de evitar la construcción de grandes presas hidroeléctricas en Brasil. Según ha dicho el líder Kayapó, Megaron Chucarramaé, esas palabras son muy feas y son ofensivas para nosotros y para todos aquellos que defendemos la naturaleza. Belomonte es uno de los enormes proyectos de infraestructura que figuran en el programa de crecimiento acelerado del gobierno brasileño. En 1989, los Kayapó organizaron protestas masivas contra los planes de construcción de una serie de presas en el río Xingu. Presionaron con éxito al Banco Mundial para que saliera de la financiación del proyecto, que entonces se archivó, pero ahora ha vuelto a recuperar el gobierno brasileño y amenaza con finalmente levantar esas presas hidroeléctricas en el río Xingu de Brasil. Desde hoy, durante una semana, los indígenas Kayapó en pie en lucha contra esa presa. Hasta aquí nuestro diario de a bordo por hoy. Seguimos navegando, seguimos con más historias. Abrimos un día más nuestro correo, el mar de folletos.
Alegremente rebeldes. solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Marcadas.
Casi todas las promesas se rompen, cuenta Xavier en el reverso de esta carta. Los pobres no aceptan la adversidad ni pasivos ni resignados. Su manera de aceptar la adversidad consiste en escudriñar detrás de ella y entonces descubren algo inefable. No es una promesa, pues casi todas las promesas se rompen, sino algo parecido a un corchete, a un paréntesis en el curso del tiempo, que por lo demás es despiadado. Y la suma total de esos paréntesis, de esos casi, es tal vez la eternidad. Escuchamos otra de esas cartas que Aída le envió a su compañero Xavier en la voz de nuestra compañera María John Berger. Las ha recogido en este libro, Una historia en cartas de A para X. Escuchamos a Aída en esta carta llena hoy de plumas.
Guapo mío, cuando era pequeña coleccionaba plumas de aves. Llegué a tener 200, de 27 especies distintas. Tenía un sobre para cada pájaro. Nunca hablamos de nuestra infancia, ¿verdad? Es una de las cosas que espero que podamos hacer algún día, inshallah. La gente suele hablar de su infancia cuando se enamora, pero nosotros no lo hicimos. ¿Por qué crees tú que fue así? Yo creo que lo sé, pero no encuentro las palabras. Las encontraré cuando salgas. Fue por esta colección de plumas de pájaro, por lo que empecé a interesarme por los ángeles. Aprendí de los querubines, de los serafines, de los ángeles caídos y de los mensajeros. Cada categoría de ángel tenía alas diferentes, una manera diferente de plegarlas cuando no estaban volando, y claro, plumas diferentes. Cada vez que acariciaba una de mis plumas de pájaro, pensaba en un deseo. Para cuando estaba estudiando farmacia en Tarsa, Los Ángeles y yo ya nos habíamos separado. Pero últimamente he estado pensando algo al respecto. Un día te lo contaré en una carta. Hace mucho tiempo creía que lo más próximo a lo eterno era esa sensación de beatitud que nos invade después de hacer el amor. Pero hoy diría que es escuchar un tipo de rumor particular, un rumor callejero que empieza en el futuro cuando las calles estén pavimentadas, cuando las armas se puedan quedar guardadas en casa y los padres puedan enseñar aritmética a sus hijos. Tu Aída.
Plumas de pájaros, de aves, esa extensa colección de plumas que tenía Aída, plumas de ángeles también, ángeles que decía alguien, leí en una ocasión eso de que los ángeles duran lo que dura que tú creas en ellos, con esos ángeles de esas tierras árabes, nos vamos hasta el Sáhara ocupado, vamos a hablar de cómo resisten, de cómo sobreviven allí los ángeles saharauis. Saludamos en unos instantes a Inés Miranda.
Según Mar de Fueguitos. Me gusta dejar que me abracen, besitos por aquí, besitos por allá, pero me gusta más que me suelten y me dejen correr.
Como os decíamos, a Inés Miranda. Ella es abogada, es vocal de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental y es también la coordinadora de la misión de observación en el Sáhara Occidental del Consejo General de la Abogacía Española. Mañana aquí en Bilbao va a dar una charla, va a participar en una conferencia para hablar de la violación de los derechos humanos en el Sáhara ocupado por Marruecos. Esa conferencia, como ya os hemos contado, a las 7:30 de la tarde en el edificio de la Bolsa, aquí en el casco viejo de Bilbao. Muy buenos días, Inés.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. No sé cuáles son, bueno, tenemos las noticias de que ha habido 7 activistas que siguen encarcelados en Marruecos. ¿Cuál es ahora mismo la situación de esos 7 activistas de los derechos humanos?
Bueno, Marruecos ha iniciado en los territorios ocupados del Sáhara Occidental una escalada de violencia, de represión, creando un clima de terror mayor del que ya existía a partir del año 2005, cuando se desató la Intifada Pacífica, hasta la actualidad. Curiosamente, en este año, a partir del mes de junio, se han desatado una serie de acontecimientos de persecuciones continuas a los saharauis, de entrar la policía en las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental y romper las casas, llevarse a los chicos jóvenes, desnudar a las mujeres, violar a los hombres. Es una actuación continua y permanente. Incluso a la propia Sultana Hayat, aquella joven que en el año 2006, le sacaron un ojo en una manifestación, una concentración pacífica en la Universidad de Marrakech, que fue atendida en España, pues en una concentración en este año en Bujador, pues le rompieron también un brazo. O sea que la escalada de violencia y de acoso es permanente. Y la penúltima, porque con Marruecos siempre es la penúltima en lo que a la población civil saharaui se refiere, ha sido la detención del Grupo de los Siete. El Grupo de los Siete son 7 activistas saharaui. Hay una mujer que estuvo desaparecida 11 años entre las cárceles secretas de Acdes y Calesmaguna, está Brahim Dahan, presidente de la Asociación de Víctimas Graves a Manos de Marruecos, Ali Salem Tamik, también conocido en España, y 5 personas más que a principios del mes de octubre, se desplazaron a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf para reunirse con familiares que tienen allí, para tener reuniones con el resto de su población, de su pueblo que se encuentra en el exilio, y repetir pues aquello que vienen diciendo tanto en los territorios ocupados del Sáhara Occidental como en sus manifestaciones en organismos internacionales y en España mismo, cuando se han invitado a conferencias y denuncian pues la ocupación de Marruecos por parte de sobre el Sáhara Occidental, y la exigencia de el referéndum de autodeterminación que viene reconocido por Naciones Unidas. Y sucedió que el día 8 de octubre, cuando regresaban de los campamentos de refugiados, fueron detenidos por la policía marroquí en la misma pista del aeropuerto Mohamed Issa Casablanca, y estuvo 5 días casi sin saber absolutamente nada de ello. Lo alarmante, o más alarmante si cabe, es que la jurisdicción civil ordinaria ha manifestado declararse incompetente para los hechos que se le pretenden imputar a este grupo de los siete, y se declara competente a la jurisdicción militar, algo que desde luego, desde el punto de vista del derecho occidental y del derecho internacional, es realmente inconcebible. Marruecos, durante la semana que estos jóvenes estuvieron en los campamentos de refugiados, fue creando un clima en el que decía que estaban atentando contra la seguridad marroquí, que estaban atentando contra los intereses de Marruecos, que este viaje atentaba contra la seguridad y la integridad territorial de Marruecos, entendiendo por ello que Marruecos asume como suyo el Sáhara Occidental, que ya Naciones Unidas le ha dicho en varias ocasiones, la última en este mes, que desde luego no es un territorio suyo ni tiene soberanía. Si unimos esto a que efectivamente la propia Naciones Unidas, a través de ACNUR, tiene programados y se realizan de forma, pues con cierta asiduidad, viajes entre la población saharaui que reside en los territorios ocupados hacia la población, hacia los campamentos de refugiados, y a la inversa, de luego es realmente incomprensible. Y si además a ello le unimos que Marruecos mantiene una ronda de conversaciones con el Frente Polisario sobre el tema del Sáhara Occidental para intentar a alcanzar una solución pacífica a este conflicto, desde luego no tiene ningún recibo ni ninguna explicación la detención de estos jóvenes, que además ha sido, pues eso, privados de libertad de forma contraria a derecha, de forma a derechos, de forma ilegal, y sometidos a una jurisdicción militar, algo que no sucedía en Marruecos en estos años de reinado de Mohamed VI, con lo cual Marruecos ha acabado quitándose ese maquillaje de democracia que pretende vender al mundo occidental, diciendo que los años de plomo, que así se llamaron a los años de Hassan II, ya habían concluido. Yo, que visito el territorio con bastante asiduidad, estuvimos la semana pasada, podemos decir que la ocupación y el estado de terror que existe en los territorios ocupados del Sáhara Occidental es exactamente el mismo que en los años 90, cuando estaban vigentes los años de plomo capitaneados por Hassan II.
Te quería preguntar precisamente por eso, está complicadísimo poder acceder o entrar a los territorios ocupados del Sáhara Occidental por Marruecos. Como comentabas, tú vas asiduamente, no sé, esa última visita que has hecho, bueno, ¿con quién se has podido contestar o bueno, charlar allí? ¿Qué te cuentan, cómo ves? Porque también nos llegan noticias habitualmente de esa represión contra la gente que se trata de manifestar allí en los territorios ocupados por la autodeterminación del Sáhara. No sé, con la gente que has podido hablar, ¿qué situación hay ahora mismo allí en los territorios ocupados?
Sí, nuestras visitas son permanentes porque acudimos a los juicios, a juicios políticos, y me explico por qué, que Marruecos celebra contra los activistas saharauis y los defensores de derechos humanos. En estos juicios, que están pues completamente privados de garantías, donde no existe una tutela judicial efectiva y donde se viola el primer principio fundamental, que es la competencia. Marruecos es la administración de justicia marroquí es una administración incompetente para poder enjuiciar a la población civil saharaui. Pretende, porque es un tribunal de ocupación, igual que el resto de la administración marroquí. Marruecos pretende imputarle delitos comunes y los alegatos, como tirar piedras en la calle, correr delante de la policía, y todo ello sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de argumento. Simplemente porque se presume, porque así lo dice el presidente del tribunal, que hay una alegación, una instrucción de un acta policial que dice que son culpables, y ya con eso pues, se les considera culpables y ni siquiera son ratificadas por esta policía en el acto de juicio. Y los alegatos de los imputados y las imputadas son alegatos profundamente políticos que hacen, y en defensa de la paz, hacen alusión siempre y exclusivamente al derecho que tiene el pueblo saharaui de poder decidir sobre su futuro, que se cumpla las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho a autodeterminación que la Carta de Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos, y el poder decidir sobre su futuro. Esos son los alegatos que permanentemente oímos en los juicios. Situación, pues son golpeados en el propio tribunal por parte de la policía sin que el presidente del tribunal haga absolutamente nada. Son condenados a 20 años de prisión o a un año o a un mes y vuelven a ser puestos en libertad, vuelven a ser detenidos, desaparecidos durante semanas, torturados, vejados. Ahora hay una represión a la población civil saharaui, se le priva de su documentación. Un grupo de 5 personas intentaron pasar a Mauritania, teniendo toda, ir a un evento a Mauritania, teniendo toda la documentación en regla y el visado, por supuesto, de Mauritania. Y en la frontera del muro, el paso custodiado por las fuerzas de ocupación marroquí, pues se les impidió, se les quitó el vehículo, se les quitó la documentación y se les arrojó al desierto dentro del Sáhara Occidental, en la parte de lo que es la Villa Cisneros. Pues a los 2 días volvieron a ser detenidos, como no tienen documentación, son torturados, son agredidos y amenaza a la familia y la situación es realmente alarmante. Hasta ahora las presiones o coacciones que hemos podido sufrir los observadores juristas internacionales han sido pues muy sutiles por parte de Marruecos y en alguna ocasión como el año 2005 dura. En esta ocasión Marruecos se ha permitido dirigirse a 2 observadores internacionales y decirles a estos juristas que su misión era exclusivamente la de llegar del aeropuerto, ir al hotel, ir al juicio y marcharse. Desde luego, como abogada y como directora de esta observación internacional, nos negamos a recibir cualquier tipo de consejo o de orden, si se quiere, venida por parte de Marruecos ni de por cualquier otro estado sobre cuál es nuestro trabajo. Y además se les insinuó la imposibilidad de visitar a los activistas saharauis, a los expresos políticos, a las personas ex desaparecidas, aquellos que han estado durante 15, 17 y 26 años, como en el caso de Mohamed Alas, desaparecidos a manos de Marruecos en cárceles secretas y en campos de concentración, amenazándonos de que esas casas desaparecerían con sus habitantes si nosotros acudíamos a visitarlas. Desde luego, la agresión no se manifiesta nunca hacia el extranjero, seríamos nosotros, sino hacia la población civil saharaui que sufre aún una represión mayor. Pero sí tengo que decir que la población civil saharaui que reside en los territorios ocupados tiene una voz única, no tiene miedo, está convencida de que efectivamente son un pueblo independiente, que tienen que conseguir esa independencia y que Marruecos como fuerza ocupante desde luego no va a continuar ni a finalizar sus días dirigiendo ni ocupando a esta población. Y no tienen desde luego ningún miedo, la población está en la calle, hay un control enorme por parte de los medios de información extranjeros. Y ahí yo agradezco mucho el poder intervenir y el que nos des la oportunidad, no a mí Inés Miranda, sino a que me convierta en la voz del pueblo saharaui, de este pueblo que Marruecos vuelve a querer convertirlo en símbolo, para denunciar lo que sucede allí y para que el resto de los medios de información españoles, que es muy importante que España informe y España denuncie, se hagan eco de lo que está sucediendo allí y tome medidas. Y una medida, desde luego, es que por parte del gobierno español y de los diferentes gobiernos de la nación del Estado español se denuncie públicamente la acción de Marruecos, de la violación de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de la población civil saharaui, se denuncie la condena a estar en el exilio de otra parte de este pueblo y se tomen medidas activas que desde luego podrían pasar, como no, por no negociar con los recursos naturales del Sáhara Occidental, que son también un derecho humano de este pueblo, como reconoce Naciones Unidas en el estatuto para los territorios no autónomos en proceso de descolonización, que es en lo que España ha convertido al Sáhara al no concluir el proceso de descolonización y quedar este reducto, este territorio, por la irresponsabilidad en la actuación de España en el momento inicial, en la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid, no los de pleno derecho, que ahora cumplen su 34º aniversario, y además ilegalidad e irresponsabilidad jurídica y política que permanece y se ha perpetuado en el tiempo hasta, pues, hasta el segundo en el que estamos hablando.
Vamos a recordar esa cita invitada por la Asociación de Amigas y Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática de aquí de Vizcaya a las 7:30 de la tarde, mañana, en la Bolsa, en el edificio de la Bolsa, en el Casco Viejo de Bilbao. Estará Inés Miranda hablando de eso, de la última hora, de lo que ha podido ver que está pasando en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y hablando de la violación de los derechos humanos en ese Sáhara ocupado por Marruecos. Muchísimas gracias por tu trabajo y por venir aquí a Bilbao a denunciar lo que está pasando allí. Muchas gracias, Inés.
Muchísimas gracias a ustedes por ser tan conscientes y por dedicar un espacio de nuestro tiempo, que desde luego que cada vez es menos el que nos va quedando, a una causa tan justa como es la defensa de los derechos humanos de un pueblo y en este caso del pueblo saharaui.
Un saludo, Agur.
Un abrazo.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Ratilibrea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige, Gorka Andraka. Aquí estamos. Oye, mira, en los tiempos de Catapún, o sea, cuando yo era joven, con unos 24 años así, trabajé en el bar modesto de Barrencalle, que regentaba Rosy con su familia, Chelu, el marido, y los hijos, bueno. Y mi jefa, que la llamaban la Maci, porque era una persona que estaba maciza, y era una persona maciza. Esta era una persona de mucho peso, gran amiga, a pesar de jefa. Y en la bodega del bar se guardaban los materiales, cubos, carteles, la cola, los paneles de talleres de pintura que hacían en la calle. Allí mismo era un taller de creación de la incipiente Asociación de Vecinos de las Siete Calles. Fíjate para qué también sirven los bares. Ah, que no se me olvide mandar un saludo a Pablito y, oye, que los papeles para hacerte la gunchaile te los mandé con Marisa. Ya sabemos, esto es como jerga. Esto también son clientes de Barrencalle. Allí les conocí hace también, pues eso, 30 y tantos años. Amigos, son siete calleros y además también con carrera, oye. Bueno, a ver, y los que os queráis hacer la gunchaile o hacer cualquier consulta o queja, llamáis en horario de oficina al 94 415 1414.
Y decir que la gente igual cree que esto, pero en septiembre hubo como 12 que se hicieron y vamos ya casi 20 este mes de octubre, que no, vamos, que hay sí. Gente que llama y se hace, que no es mentira.
Esto va hacia arriba, nos cuesta, pero va hacia arriba, poco a poco. Además, algunos iguales que todavía no saben, o un poquito también, pues que andamos escasos, ¿no? Oye, hoy vamos a ir, ya que hemos empezado con Barrencalle, lo tengo en la cabeza metido. Tantos años he pasado ahí de trabajo, de diversión, de convivencia. Y hoy vamos a pasear por este rincón bilbaíno de la mano de Javier González Oliver. Y en aquel Barrencalle, que por cierto, se pudo llamar Echegaray. Entonces, Barrencalle empieza en la ribera y termina en la calle de la Torre, calle de abajo, Barren, significa en euskera punta extremo inferior, y alude a la posición que tenía respecto a las otras dos calles, Goenkale o Somera y Artekale. Bueno, cuando se edificaron estas en 1445, el linaje de Barrondo o Barraondo, Banderizo, tuvo una casa-torre que estaba en dicha calle, donde se alojó el rey Pedro de Castilla el Cruel, cuando venía a Bilbao, y entre los jefes de esta poderosa familia se hallaba Juan Sánchez de Barraondo o Barrondo, vencedor de las marismas, de la morisma, en la batalla de Salado, caballero de la cofradía de Santiago de Burgos, aprobada en 1538 por el rey Alfonso XI, y en la Casa Torre se alojaron Fernando el Católico y Juana de Aragón, llamada la Vizcaína, hija natural de Fernando el Católico y de doña Toda Larrea. Se le conoció en algún tiempo como el Calpalacio, y estuvo también la Casa Torre de Juan de Arbolancha, primer preboste de la villa, antes de que el cargo pasara a los Leguizamón, torre que luego fue de Pedro, de novia de Salcedo. La más antigua referencia pone en su cabecera norte los suelos de andaje del muelle de mercaderías y solar de cambistas y trato de mercaderes, lo que podríamos llamar la Bolsa, nombre que recuerda todavía el edificio al que llamó el fundador en el siglo XVII. En el muelle de la Ribera, frente a la calle de Barrencalle, se tomaba la embarcación para pasar a la ribera de San Francisco, y en 1885 hubo un intento de cambiarle el nombre, poniéndole Echegaray. Al proyecto no parece que no prosperó, y al poco tiempo pues se olvidó. Mira qué cosas pasan en Barrencalle, y pasaban, y lo de la hija natural del rey este, y qué gracia. Mira qué ha pasado de todo en esa calle. Bueno, ha pasado de todo, y algunos de estos también han pasado por Barrencalle. Estos que están a kilómetros, y es Arriet, que está, fíjate a qué kilómetros, este está a 859 kilómetros en Córdoba. Arriet, Iragui, Gurruchaga. Así que ir a ver y volver, 1718. Antonio Ugalde Zubiri, este que está en Murcia, a 807 kilómetros. Y la que ha venido desde Alcolea a Córdoba y ha recorrido 859 kilómetros ha sido Amayita Urizar de Paz, que esta ya la tenemos aquí y para mucho tiempo. Venga, chiquitina. Bueno, vamos a contar otra cosa. Mira, esta no es de Barrencalle. Esta es de la calle de al lado, esta es de Barrencalle Barrena. En la taberna de Donato, cuna del Villagodio, Barrencalle Barrena, la taberna de Donato era una de las casas de comida más antiguas de Bilbao, y en una mesa de esta taberna se sentaron a cenar Serafín Menchaca, pronombre de la Junta Administrativa de Vista Alegre, junto al pintor Paco Iturrino y el líder socialista Indalecio Prieto, quienes comandaron por primera vez un Villagodio como sinónimo de chuletón de buey. Según dejó escrito para la posteridad el propio Prieto, el desdén que sentía Menchaca hacia José de Echevarría y Bengoa, marqués de Villagodio, iba tan lejos que cada vez que solicitaba un chuletón pedía un Villagodio, hasta conseguir que se incluyese con ese nombre en las cartas de los restaurantes. Según Alejandro de la Sota, en la taberna de Donato se celebraban cenas donde se servía el bacalao en sus diversas elucubraciones. Cuando la Sociedad Coral trasladó su sede social a la calle de Jardines, la taberna de Donato acogió la presencia regular de sus socios, cuya tertulia llevaba el nombre de la propia taberna. Y en esos mismos días se daban cita en este establecimiento los miembros del Club Sagúzar, punto de encuentro de las clases medias y liberales. El ambiente que ofrecía esta taberna y la variada clientela que la frecuentaba fue fielmente descrita por Alfredo de Chávez. Cenaban asistiendo a la comienda muy contentos los gastrónomos de la casa, altos empleados y jefes de oficina, y no pocas noches el pintor Guinea y sus colegas Luna Novicio y uno de las Viñué, los cuales a la sazón decoraban algunos de los salones de la villa. Y de aquí pasamos a los premios.
¿Tú te has comido alguno de esos?
Algún Villagodio de otro que otro sí. No sabía el por qué se llamaba Villagodio hasta que lo he leído en este libro, que nos describe Antonio Fernández Casado y que es la guía de fondas, posadas, hoteles, restaurantes, tabernas y chacolís de Bilbao, que lo tenéis en Elcar si lo queréis. Es interesantísimo y divertidísimo.
Y aprovechando los de Elcar también por hacerse socios de Tastas. Digo.
Bueno, no he hablado nunca con ellos.
Vamos ya, puestos.
¿No son o qué?
Que, no sé, me extraña. No
que
sé.
Sean.
No, que sean ahora mismo, quiero decir.
Ah.
Ahora, después de oír la publicidad que hacemos, igual hasta vienen.
Venga, vamos a dar los premios. El premio Raspa de Sardina para Javier Rodríguez, de la Asociación Biochean, que cree que hay abuso festivo en el casco viejo. Por favor, mejor risas que llantos o silencio. Y que nunca falte un soplagaitas. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela para la chiquitina que ha venido. Que viene, como hemos dicho, desde Alcolea, Córdoba, a 859 kilómetros. ¡Musuchu! ¡Venga! ¡Agur!
No, agur no. Tengo que sacar el contrato. Dice el contrato que son 15 minutos semanales. Llevamos 9 minutos, Chema, ¿no? O sea, yo, aplicando las cláusulas del contrato, y además te voy a preguntar puestos ya porque hay tiempo. ¿Qué es eso de que, bueno, no sé, tú que escuchas tantas radios, tantas cosas, ¿cómo ves a las demás radios, a las radios esas amigas y enemigas que tenemos por ahí? ¿Cómo las ves? ¿Cómo suenan?
Si te tuviese que dar los nombres de las radios que escucho, escucho varias, por diferentes motivos que ya te he explicado. Y también lo que tengo que explicar a la audiencia es que eres un puñetero. Así que esta semana me dirá David, el que no es ni poeta ni rey, que ¿por qué te metes conmigo?
No me meto. Son 15 minutos. A los 9 dices, agur, quedan 6. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos los 6 minutos así vacíos?
No, vamos a contarles esto.
Ah, bueno.
Lo de las radios que escucho. Estoy como loco porque venga la TDT y así me voy a dedicar solo a la radio. Yo soy más oyente de una radio clásica que me interese porque tenga muchos temas. Lo que ocurre que es que yo en las radios españolas no me encuentro bien. Y alguna escucho. Porque interesantes, que me parezcan realmente interesantes, puedo escuchar Irola, puedo escuchar Tastás. Luego no voy a decir las otras porque no me da la gana, y aunque me tires de la lengua, pero se hace una radio, yo creo, en lo poco que entiendo de radio, no entiendo nada, solo soy un oyente, se hace una radio... muy poco convincente, muy manejada, muy sabiendo lo que va a decir, quién es el invitado especial para ello, haciéndole la pregunta concreta y además dejándole colgado en cuanto llama a un paisano que no interesa, y ya no te cuento de ninguna local porque es vergonzoso. Dan muy bien la temperatura, pero de verdad que es penosa esa radio. Pero claro, como de eso no voy a hablar.
Si alguien quiere hacerse la guncha, le podemos decir que incluso estamos dispuestos aquí a empezar a dar las temperaturas, que nunca damos.
No sé porque si daremos la temperatura.
Hay gente que escucha las radios por la temperatura.
Yo escucho. Lo de hoy es el programa de la maldad. Yo escucho una emisora porque me da la temperatura local inmediata y a las horas que yo salgo de mi casa... Pues,
a ver qué te pones a la hora de salir.
Efectivamente, claro. Si me pongo el plástico o la tergalina. Y entonces me viene bien, pero justamente para eso. Y como te he dicho, en el informativo que han dado esta mañana, se han partido la caja. Nos ha pasado como a nosotros, que nos ha pillado así con la goma, la braga rota. Y entonces se han carcajeado y al final me he quedado sin oírme. He tragado todo el informativo de ese sitio... Que una noticia interesante era el partido ese que ha pasado no sé qué en Madrid.
Al Corconazo le llaman.
Ya, pues me parece que yo creo que en la provincia habrá pasado alguna otra cosa interesante que se pueda informar. Ya que hacen un informativo y es una emisora local, no sé qué interés puede tener Alcorcón, como no sean las supremas, que esas sí que me molan.
Pues para que veáis, unas cosas que peor se siente cuando uno está haciendo radio es cuando tiene tiempo y se le ha acabado las cosas que decir. Y todavía nos queda tiempo, Chema, todavía nos quedan como 4 minutos.
A mí no se me han terminado las cosas para decir. Lo que te decía antes del el bar de la Mazzi, el bar modesto.
Pero Mazzi era por... ¿O por guapa?
Por estupenda. Ah. Por estupenda y porque era una señora de peso. Además de ser de peso, era estupenda ella. Era maciza ella como persona. Y su esposo, su marido, Chelu, hacía una consumición, daban una consumición que se llamaba Riman Blues, en base a la mistela, con un añadido de orujo y algo de vermú o alguna cosa así que él hacía especial y que nos ha divertido muchísimo. Era un bar lleno de reivindicaciones, lleno de gente reivindicativa. Los bares sirven para algo más que dar la tabarra, que ensuciar.
Me acabas de recordar una. Hay un bar de Bilbao, del casco viejo de Bilbao, sí, de esos que antes era y ahora es moderno, que tiene una pintada dentro así como muy moderna que pone un bar con mucha historia. No sé si sabes cuál es.
No sé
que
cuál
entra,
es.
Bueno, que entras y toda la historia ya no está, claro. Solo está, queda esa frase que han puesto grande el año en que se hizo el bar, un bar con mucha historia. Y la historia se la llevaron, claro. Ahora hay todo lucecitas y todo esto.
Ya, pues menos mal que me he perdido ese bar. Vaya bien.
Merece la pena, ¿eh?
Sí, bueno, yo por Barrencalle, que ha sido punta de yo creo que de unas generaciones, yo para cuando fui a trabajar a Barrencalle con 23, 24 años, yo ya iba a Barrencalle a alternar, era el sitio donde nos apetecía, y Iturribide. Quiero decir que esto no es una historia nueva, esto no son unas industrias nuevas, esto no son los depredadores que dice el amigo Javier, que somos los hosteleros o algunos hosteleros. Es que yo no entiendo un hostelero depredador. Depredador es otra cosa. Depredador es quien no tiene nada que hacer y se entretiene en mordisquear cadáveres. Eso es un depredador. Y a mí me parece que por donde han pasado infinidad de personas y por donde siguen pasando infinidad de personas, hijos de aquellas otras personas que estuvieron. De hecho, yo tengo clientes que estoy sirviendo a las segundas y terceras generaciones y yo no creo que ningún padre me mandará a mí, a un cliente, me mandará a su hijo si yo soy un depredador, si yo soy un sinvergüenza. Puedo tener buen o mal carácter, porque de verdad, eso sí, que hay gente que te pone un carácter, yo creo que se va cogiendo maestría. Y ese mal carácter prefiero que se me convierta en pereza, que es en lo que tristemente se convierten algunas personas, en pereza.
El que quiera más, el próximo miércoles.
A por ello.
Aquí nos quedamos. Nos quedamos en Barrencalle. Esta canción además se la vamos a dedicar a Chema por el esfuerzo que ha tenido que hacer y que hoy sí se ha ganado el salario. Hasta la semana que viene, Chema.
Agur.
Y vosotros mañana aquí, en Mar de Foguitos, si queréis más. Nos vemos.